En esta sesión vamos a hablar de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones Metro. Mi nombre es Cristian Manteiga y soy desarrollador software UX para Plain Concepts. Mi mail es cristian@plainconcepts.com y mi Twitter es crmanteiga. La primera pregunta con Windows 8 es ¿cuándo se ejecutan las aplicaciones? En Windows 7 estamos acostumbrados pues, a tener un icono en la aplicación, darle doble clic para que se lance, tener un botón arriba a la derecha pues, que nos permite cerrar y nosotros controlamos pues, como usuarios cuando se ejecuta y cuando se cierra una aplicación. ¿Pero qué pasa en Windows 8? En Windows 8 este ciclo de vida lo gestiona el sistema, algo que para nosotros como desarrolladores pues, es un gran cambio. Si nos fijamos, vamos a hacer una pequeña demo. Vamos a ir al escritorio de Windows 8. Voy a abrir la aplicación de música. Voy a abrir el gestor de tareas, que siempre está encima. Le voy a decir pues que me muestre estados suspendidos. Y voy a volverme al escritorio de forma que salga de esa aplicación. Y aquí tenemos pues, nuestra aplicación de música. Voy a abrir cualquier otra aplicación, pues en este caso la de noticias o deportes. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Vemos que la de música sigue ejecutándose. Y ahora en la columna de estatus me dice que se ha sido suspendida. Si yo vuelvo a ella, automáticamente se me reactiva, pues vuelve a consumir CPU, vuelve a consumir disco. En el caso de que consuma red, pues consumiría red. Y la de deportes ha pasado a estado suspendido y ha dejado de consumir pues tanto disco como red como CPU. Aunque mantiene en memoria pues la aplicación. Y yo ahora voy a cerrar una de esas aplicaciones. Y en algún momento, pues en este momento, habéis visto cómo ha desaparecido. El sistema ha decidido cerrarla, pero desde que yo he hecho la acción de quiero cerrar la aplicación hasta el momento que realmente ha ocurrido y el proceso se ha detenido, pues ha pasado un tiempo. Y ese tiempo, ¿quién lo decide? Pues el sistema operativo. Voy a cerrar esta otra aplicación, voy a cerrar el gestor de tareas y volvemos a la presentación. Entonces, la gestión de vida de un proceso, pues ejecutamos una aplicación cuando pulsamos sobre su lifetime, lanzamos una segunda aplicación, esta aplicación, pues el sistema detecta que ya no está en el foco principal del usuario, la pasa a un estado suspendido, lanzamos una tercera aplicación, la segunda aplicación que estaba ejecutándose pasa también a un estado suspendido. Y así con todas las aplicaciones que vayamos abriendo. Cuando el sistema determina que no tiene memoria suficiente para seguir abriendo aplicaciones, pues pasa las aplicaciones que estén en estado suspendido a estado terminado, pero sin notificárnoslo a nosotros como desarrolladores. Es decir, no tenemos un evento al que nos podamos suscribir, donde podamos controlar pues guardar datos antes de salir, mantener el estado, sino que el usuario simplemente determina que hay que finalizar ese proceso y no se nos notifica. Por lo tanto, para nosotros, pues realmente supone un gran cambio a la hora de pensar en cómo gestionar el ciclo de vida pues de nuestras aplicaciones. En el estado suspendido, los recursos del sistema se focalizan en la aplicación que se está usando en ese momento. Por lo tanto, el sistema deja de reservar recursos para esas aplicaciones que se suspenden y las utilizan simplemente para las aplicaciones que están en activo en ese momento, que se están ejecutando. No tienen impacto entonces estas aplicaciones en la vida de la batería, puesto que no están consumiendo procesador, ni disco, ni red, y se suspenden por el sistema operativo cuando él determina que debe de hacerlo. Esto nos habilita pues lo que se conoce como cambio instantáneo o instant switching entre aplicaciones, de modo que nosotros podamos pues pasar de una aplicación a otra, pues como hemos hecho de la de deportes a la de música, pues casi de modo instantáneo, ya que la aplicación está en memoria RAM, pero está suspendida y no está consumiendo. Entonces, instantáneamente se reactiva y empieza a ejecutar el código. En cuanto a la finalización de los procesos, pues generalmente ocurre cuando el sistema necesita más memoria, cuando se produce un cambio de usuario, cuando el usuario, con el gesto que hemos visto antes, decide cerrar una aplicación, cuando se apaga el sistema, o de forma incontrolada cuando la aplicación lanza una excepción que no hemos gestionado. Y recordemos, lo más importante aquí es que las aplicaciones no son notificadas cuando se cierran, cuando el sistema decide terminar el proceso. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún control sobre esto. Pero en cambio, sí podemos registrarnos a los eventos de suspensión y reactivación de la aplicación. Es decir, nosotros podemos realizar un código determinado en el momento que una aplicación pasa a suspensión o cuando se reactiva. De modo que pues cuando pasamos a suspensión almacenemos algún valor y lo recuperemos cuando se reactive. Vamos a ver una demo. Y vamos a ejecutar la aplicación. Esta no es. Disculpad. Vamos a abrir Visual Studio. Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Pues de tipo grid, por ejemplo. Le damos un nombre. Creamos el proyecto. Y por defecto, como vimos en la sesión de Blend, las nuevas plantillas que incorpora Visual Studio y Blend pues ya tienen automáticamente gestionado pues los eventos de suspensión y de reactivación, y vemos aquí cómo nos podemos suscribir pues al evento suspending. Nuestra aplicación se está suspendiendo y en el manejador de este evento, que se realiza de forma síncrona, pues utilizamos un objeto que se llama Suspension Manager, que viene también incluido en nuestra plantilla por defecto que tenemos aquí, y que nos permite pues gestionar de forma mucho más cómoda pues las opciones de salvado de datos o recuperados de los datos de forma muy sencilla en todas las vistas de nuestra aplicación. Llamamos al Save Async y decimos que el deferrado ha sido completo, y esto es todo lo que necesitamos hacer en una aplicación XAML más C# pues para los eventos de activación y suspensión. En el caso de cuando una aplicación es lanzada de nuevo, vemos cuál es el estado de ejecución previa, si estaba ejecutándose la aplicación, es decir, volvemos de una suspensión, le decimos que la active, y este numerado pues nos da pues el cerrado por el usuario, no se estaba ejecutando, ha sido suspendida o el evento anterior pues ha sido terminada. Si ha sido terminada, pues recuperamos el estado anterior y listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto al proceso de suspensión de una aplicación? Las aplicaciones suspendidas no son ejecutadas por el kernel. No se consume ni CPU, ni disco, ni red, pero sí memoria RAM. Todos los hilos son suspendidos, es decir, da igual la operación que esté ejecutándose. En el momento que el sistema operativo la pasa a suspensión, pausa todos los hilos que tenga dicha aplicación. Y como comentamos, permanece cargada en la memoria RAM, pues para habilitar ese instant switching, ese cambio instantáneo entre aplicaciones, y se asegura el kernel de que las aplicaciones no son suspendidas en medio de secciones críticas que pueden ocasionar bloqueos en el sistema. Por eso es el sistema, por eso es el kernel el que decide pues cuándo se detiene una determinada aplicación. Él espera a que no esté en un proceso pues de pintado de la aplicación, o que esté actualizando pues el layout, o esté instanciando una nueva ventana de la aplicación en el momento que nosotros hemos cambiado de una a otra, pues para evitar pues que se detenga ese proceso y que el sistema operativo de nuestra aplicación se vuelvan inestables, pues porque están en medio de un proceso crítico. Y de momento que una aplicación recupera el foco de ejecución, pues son reactivadas y el usuario vuelve a tener el control, pasan a reactivarse todos los hilos de la aplicación y vuelve a tener el control sobre la aplicación. ¿Qué trucos debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones? Pues guardemos únicamente los metadatos de los datos del usuario, dónde está el usuario en la aplicación. En HTML tiene un objeto session state para hacer esto, pues de forma que no tengamos que almacenar gran cantidad de datos cuando estemos guardando o recuperando datos, no tener que hacer operaciones muy pesadas en los eventos de suspensión o de reactivación. Cuando el usuario está usando la aplicación, deberíamos guardar los datos de manera incremental, pues para evitar eso, el hacer un guardado muy grande en un momento muy específico, cuando se está suspendiendo la aplicación. Cuando la aplicación se está suspendiendo, guardamos solo los metadatos de la posición actual del usuario, pues en qué pantalla está y cuál es la acción que estaba realizando. Y cuando se reactiva, pues obtenemos esos nuevos datos del almacenamiento, pues para volver a mantener al usuario pues justo en el punto donde estaba, de forma que él no sea consciente de que la aplicación se ha detenido y ha dejado de consumir recursos. Y bueno, y cuando estemos resumiendo, pues no hacer nada para que sea lo más instantáneo y rápido posible. Vamos a volver a la demo. Volvemos a Visual Studio. Y disculpad. Me voy a suscribir a estos dos eventos para que podamos ver en tiempo de ejecución pues cómo se comporta nuestra aplicación. Vale. Mi aplicación es lanzada por primera vez. Vemos cuál es el estado de ejecución previo. Pues en este caso el estado de ejecución previo era que la aplicación no se estaba ejecutando. Ejecutamos la aplicación, navegamos por ella, vemos que se comporta tal y como estaba. Y ahora nos vamos al escritorio de Windows y lanzamos, pues, por ejemplo, la aplicación de música. Esperamos a que nuestra aplicación se suspenda. Algún momento decida suspenderla. Vamos a lanzar más aplicaciones. Pues el tiempo. Ha suspendido música, pero no la mía. Vamos a volver a música. Se ha reactivado. Volvemos a Visual Studio. Y veremos que me ha dicho que la va a suspender. Operación de suspensión. La getFerral. Pues invoco este Suspension Manager que hemos comentado antes. Este objeto que ya nos proporciona Microsoft, pues, para gestionar los eventos de suspensión. Buscamos todos los frames que estén contenidos dentro de la aplicación y salvamos, pues, el estado actual de la navegación del usuario, pues saber en qué punto estamos dentro, pues, de un diccionario para poder recuperarlo, pues, mediante una clave de forma sencilla. Y el sistema ya habrá detenido mi aplicación mientras yo estaba después. Volvemos a la presentación, cerramos esto. Cuanto a lanzando aplicaciones, igual que cambia cómo se gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones en Windows 8, también cambia cómo se lanzan estas mismas. Mientras que en Windows 7 las lanzábamos desde los iconos que tuviésemos en el escritorio o desde el menú inicio de Windows, en Windows 8 se activan desde los lifetiles, desde la búsqueda directamente de Windows, desde contratos como el de compartir. O sea que ya no tenemos una sola forma de activar o lanzar nuestras aplicaciones, sino que ahora es Windows el que puede activar las aplicaciones por nosotros. Son aplicaciones de terceros si tenemos un contrato, pues, para compartir, de forma que otra aplicación pueda consumir mi funcionalidad, pues, por ejemplo, para publicar en Twitter. Pues puede ser una aplicación de tercero la que me active y no el usuario directamente. Puedo pulsar directamente yo sobre el lifetime. O a través de la búsqueda, pues se activará mi aplicación, pues, para ver el contenido y navegar, pues, a los detalles de un determinado contenido. La activación de la aplicación a través de los contratos, Puede ser a través, pues, del lanzamiento, de la búsqueda, de compartir. Y las aplicaciones necesitan, pues, inicializar las acciones del contrato específico. ¿Cómo se hace una activación? Pues en el On Launch It se mira cuál es el estado de ejecución previa, si ha sido terminado o si ha sido cerrado por el usuario. Entonces, pues, colocamos en la interfaz de usuario, pues, los datos salvados de la aplicación, y si no, pues ponemos los datos por defecto y nos aseguramos de que se creen todas las páginas y todos los elementos de la interfaz. Durante la activación de la aplicación podemos hacer uso de un splash screen, pues si nuestra aplicación tarda en inicializarse, para que el usuario no esté esperando por la inicialización, pues podemos utilizar, pues, esta pantalla de splash para introducir nuestra aplicación. El sistema nos proporciona un mecanismo para mostrar pues una imagen. Se muestra siempre mientras Windows activa la aplicación. Se puede configurar a través del manifiesto, de un archivo de manifiesto que contiene todas las aplicaciones Metro. Pero tenemos que tener siempre, siempre en cuenta que la aplicación tiene que estar funcionando en los primeros 15 segundos, o si no, el sistema determinará que hay un problema con esa aplicación y la detendrá. Entonces, si tenemos un proceso muy largo para inicializar nuestra aplicación, debemos tener en cuenta que en el peor escenario nunca debe de tardar más de 15 segundos. Y si tarda más de 15 segundos, deberemos quitar esa parte de esa inicialización y llevárnosla a otro momento y no al de inicialización o activación de la aplicación. Las splash screen extendidas, para las aplicaciones que necesiten más tiempo para la activación, tenemos que hacer una primera pantalla que sea igual a la splash screen, pero que esta pantalla, pues, muestre dentro de la interfaz de usuario el indicador de progreso y la tarea que está realizando, pues, la aplicación, mientras el usuario es notificado de qué es lo que está pasando con la aplicación, para que el usuario no esté más de 15 segundos esperando sin información a que se inicie la aplicación, para que no crea, pues, que la aplicación ha tenido un error y se ha quedado detenida. Y como consejo, siempre después de la primera ejecución, cachea los datos para que la siguiente ejecución sea lo más rápido posible. En cuanto a aplicaciones que se pueden ejecutar mientras no estén con el foco activo del sistema, es decir, aplicaciones que se puedan ejecutar en segundo plano, pues tenemos, por ejemplo, reproducción de audio de fondo, aplicaciones que puedan reproducir música, aunque no las estemos usando, no las tengamos activas en pantalla. Y para poder hacer eso, como desarrolladores, tenemos que especificar que la aplicación reproduce audio en el manifiesto, y cada flujo de vídeo tiene un tipo para comunicación, para multimedia, y solo podemos reproducir un tipo de flujo por cada vez. En cuanto a descargas de segundo plano, pues podemos dejar que nuestra aplicación siga activa en segundo plano sin tener el foco, y que esté descargando, pues, archivos grandes, por ejemplo, utilizando una API que se conoce como Background Transfer, pues, que nos permite subir o descargar datos sobre HTTP, a pesar de que no tengamos la aplicación abierta y no estemos pendientes del progreso de esa descarga. Y aplicaciones, pues, en tiempo real, real time, pues, que nos permitan, pues, tener acceso a notificaciones push o, pues, notificaciones de mensajería instantánea, notificaciones de correo, en el que quieres estar siempre notificado y que el usuario se le notifique allí donde esté de que ha ocurrido un evento, porque es relevante para él. Como vemos, pues, por ejemplo, aplicaciones que se pueden ejecutar a pesar de que la pantalla esté bloqueada, y que muestre, pues, unos pequeños iconos, pues, con el número de mensajes de correo electrónico, el número de mensajes instantáneos que tenemos, Pues para escenarios de tiempo real. Monitorización de servidores o cualquier otro escenario de tiempo real que podáis imaginar. Entonces, este tipo de aplicaciones que permiten, que se permite cuando la pantalla está bloqueada, se ejecutan en segundo plano, están pensadas para aplicaciones en tiempo real, ejecutan el código constantemente, por lo tanto, si sí están haciendo uso de la batería, del procesador, de la red o del disco duro, y ejecutan código en respuesta a eventos del sistema. ¿Cuál es el ciclo de vida de las aplicaciones RTC? Pues una aplicación comienza a ejecutarse, se puede mandar a suspensión o puede reactivarse. Una aplicación normal del estado suspendido, en caso de tener poca memoria disponible, pasa a estado terminado. Pero los background tasks se ejecutan tanto cuando la aplicación está activa, cuando la aplicación está suspendida o cuando la aplicación ha sido terminada. Por lo tanto, no tenemos que tener en ejecución la aplicación para poder estar ejecutando esa tarea en background. Las ejecuciones siempre dependen de un disparador y una condición. Pues ya puede ser un disparador de tiempo, una notificación push, que se ha comenzado una sesión, pues que se ha completado, se ha conectado, se ha desconectado una sesión, que se ha recibido un SMS, que hemos cambiado de zona horaria y un montón de ellos, también incluidas las de red o mantenimiento y las condiciones de pues que tenemos internet o no, que tenemos una sesión conectada o no y que el usuario está presente o no. Algunas de ellas pues se pueden ejecutar en la aplicación y otras necesitan pues los permisos para ejecutar sobre pantalla bloqueada. ¿Cómo se registra una tarea? Pues a través de un objeto Background Task Builder, a la que le asignamos un nombre, le decimos cuál es el entry point y le decimos cuál es el trigger o el disparador que vamos a utilizar. En este caso, un system trigger, en caso de que cambiemos de zona horaria. Le añadimos una condición a ese builder, en este caso que el usuario esté presente y que hayamos cambiado de zona horaria. La registramos a través del builder register, creamos ese task y cuando se complete, pues tenemos un manejador de evento donde podemos ejecutar pues lo que necesitemos en ese caso, pues recuperar las local settings, pues, para ver si tenemos que cambiar el idioma de la interfaz o si tenemos que actualizar el reloj o tenemos que notificar al usuario pues que los eventos que tenía programados pues los tiene que adaptar a la nueva zona horaria, etcétera, etcétera. Cuando definimos pues, el código que va a ejecutar un background task, tenemos que utilizar el método run y siempre tenemos que definir un deferral y decirle cuándo se ha completado, a pesar de que ejecutemos código asíncrono, siempre devolviendo el punto de ejecución con el await antes de hacer el deferral complete. Se deben declarar el uso de estas background tasks directamente en el manifiesto de la aplicación, como veremos, lo podemos hacer tanto en el XML como en el diseñador visual que tiene Visual Studio. Y vamos a ver cómo se hace esto. Si queremos editar el manifiesto de la aplicación, lo podemos hacer en el package.appmanifest. Podemos decirle ver código directamente. Y vemos que en las extensiones pues tenemos la categoría Background Tasks, donde el entry point es el main page, y definimos cuáles son las background tasks que va a utilizar. En este caso, pues un de notificación push. Y las capabilities, pues que esté conectado a internet para hacer uso de las notificaciones push. Y podemos editarlo directamente desde el diseñador. Nos dice que la tenemos que cerrar. Y aquí tenemos pues las capabilities y las declaraciones. Cuando definimos background task, seleccionamos aquí dentro de la lista pues los background tasks. Pues en este caso notificaciones push, en este caso audio y pues un timer. Y el entry point, pues le vamos a decir que el mismo. Pero sin push. Y así definimos pues los diferentes background tasks que están soportados en nuestra aplicación. Y tenemos muchos otros tipos de declaraciones que podemos habilitar pues para contratos, asociaciones de archivos, etcétera, etcétera. Y además definimos pues el resto de propiedades de la aplicación, pues como el display name, los logotipos, el splash screen que hemos hablado, etcétera, etcétera. Vamos a ejecutar la aplicación y hemos hablado de ejecución con la pantalla bloqueada. Para poder ejecutar una aplicación con la pantalla bloqueada, el usuario tiene que darnos ese permiso. Entonces, se lo vamos a solicitar, nos sale esta pantalla del sistema, le decimos que se lo permita. Y ahora la aplicación ya puede ser ejecutada en tiempo real con la pantalla bloqueada. Podemos preguntarle cuál es el estado, eliminarle, volver a solicitarlo. Etcétera, etcétera. Podemos mandar notificaciones batch, notificación style, de forma que si cerramos la sesión, vamos a abrir, se nos muestren las notificaciones, perdón, no me sé mi propia contraseña. Vuelvo a la aplicación. Voy a crear un batch y un secondary tile, un tile secundario. Mandar notificaciones. Y aquí lo vemos, texto desde la pantalla secundaria. Y no me está mostrando el batch. Porque creo que he eliminado el acceso. Voy a detener la aplicación, volver a lanzarla. Esperar a que me responda. Y aquí lo tenemos. Y como vemos, pues como he eliminado el acceso a al lock screen. Me dice que esta aplicación solo puede ser, solo le puede preguntar una vez al usuario si quiere o no, por restricciones de la API, si quiere ejecutarse o no en lock screen, en pantalla bloqueada. Detenemos. Vale. Si nos pasa esto, simplemente vamos al escritorio, cogemos nuestra aplicación, le decimos desactivar el AMPing Lockbatch. Vale. Vamos a ella. Aquí me ha mandado la notificación al batch. Decimos AMPing. Y tendríamos que ir a nuestra aplicación, decirle desinstalar. En este caso no es esta, pero buscamos la nuestra, le decimos desinstalar y ya podemos volver a mostrarle al usuario pues la notificación de autorización de aplicaciones. Como hemos dicho, el usuario siempre tiene que tener el control, no solo para habilitar el permiso, sino para deshabilitárselo. Y en las opciones de Windows, en la categoría de personalizar, en lock screen, pues tenemos las aplicaciones que se ejecutan sobre lock screen, de forma que se las podamos deshabilitar en el momento que el usuario quiera. Vale. Cuando una aplicación normal se ejecuta, pues utiliza un ciclo de procesador por segundo y el periodo de refresco es 2 horas, y en una aplicación de bloqueo pues el periodo de refresco son 15 minutos y se utilizan 2 ciclos de CPU por segundo. Una de las cosas que tenemos que darle mucha importancia en las aplicaciones de Windows 8 son las ventanas vivas o los lifestyles. ¿Vale? Pensemos que los lifestyles son como la tarjeta de presentación de nuestra aplicación. ¿Vale? Es el primer contacto que va a tener el usuario con nuestra aplicación, por lo tanto debemos invertir mucho tiempo en crear un lifestyle que resulte atractivo. No abusando de decoradores, sino mostrando información relevante. Si la aplicación no se ha ejecutado nunca por el usuario porque la acaba de instalar, pues entonces sí utilizar pues un logotipo atractivo, un bien diseñado, pero una vez que el usuario haya ejecutado la aplicación, utilizar ese mismo lifestyle pues para mostrar información sobre pues las últimas noticias o el estado de la aplicación, los mensajes que ha recibido, información que sea realmente relevante para el usuario y que llamen su atención y atraigan su atención hacia la aplicación para que la vuelva a ejecutar. Vale. Utilizamos siempre los lifestyles para generar esos datos, aunque el usuario no la esté usando. Y hay dos mecanismos que nos permiten actualizar las ventanas vivas para mostrar esos datos al usuario. Por un lado son las actualizaciones locales, pues a través de background tasks o pues que tengan un timer que cada cierto tiempo se ejecuten, o notificaciones push para notificaciones instantáneas para mantener siempre al usuario informado de lo que está ocurriendo dentro de tu aplicación. Esto es todo por la sesión. Muchas gracias.